Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La misa número 3, que es el 66 en do mayor, que con la nueva datación de la misa del orfelinato, que es el 139, se vuelve la cuarta misa de Mozart, fue escrita cuando apenas tenía 13 años para la ordenación de Domenico Cayetano Hagenauer, el hijo del propietario de la casa donde vivían los Mozart y que continuaría siendo amigo de la familia toda la vida. El padre Hagenauer más tarde llegaría a ser rector de la abadía benedictina de San Pedro en Salzburgo, y durante este periodo el monasterio logró una preeminencia en las artes y en las ciencias como no había conocido antes. El 15 de octubre celebró su primera misa solemne después de su ordenación, y para esa ocasión Mozart escribió esta misa a cuatro voces, para solistas, coros, dos trompetas, timbales, órgano y cuerdas con violas, instrumento que generalmente no se usaba en la música religiosa en Salzburgo. A diferencia de las dos misas breves que había escrito para Salzburgo, en que solamente se insinúa el rompimiento con las tradiciones locales, en esta misa solemne ya el espíritu es operático y sinfónico sin disimulo, como serán sus misas posteriores. Cada una de las partes de la misa, como en el caso de la del orfelinato, está dividida en secciones claramente separadas. Pero no solamente estamos hablando de una organización interior con repeticiones moduladas de un mismo tema, sino que se siente que Mozart ensaya a unir entre sí las secciones de cada parte de la misa, ya sea repitiendo los mismos temas o, en el caso de temas diferentes, usando un acompañamiento similar. El Kyrie, como en las misas precedentes, está dividido en dos partes, un adagio y un allegro, ambos cantos homofónicos con acompañamiento figurado de los violines. Pero mientras el adagio no es sino como un preludio, el allegro ya muestra episodios de gusto claramente profano. El pasaje antes del Christe y la última repetición del Christe permiten a los solistas expresarse con menos severidad, y su acompañamiento orquestal tiene ritmo de valse. Noten además que el acompañamiento tiene forma de movimiento sinfónico con dos temas diferentes, el primero de los cuales se repite en la dominante, mientras que el segundo vuelve en la tonalidad principal. Oigamos el Kyrie de la misa solemne en do menor, que es el 66, en interpretación de la soprano Patricia Weiss, la contralto Mihoko Aoyama Scheffler, el tenor Peter Bailey, el bajo Hartmut Müller, los coros de la radio y del Mozarteum de Salzburgo y la Camerata Académica de Salzburgo, dirigidos por Ernst Hinrainer.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el Kyrie de la Misa Solemnis, que es el 66 de Mozart. En esta misa, el contrapunto está claramente diferenciado de los pasajes homofónicos y tiene una tendencia a volverse más ornamentado. Por contraste con las misas precedentes, la Misa Dominicus, como a veces se la llama, muestra una preocupación continua para lograr efectos dramáticos. Los sentimientos en que se apoya son claramente operáticos, más aún, afines a los efectos de la ópera cómica. La continua intercalación de secciones corales con solos y con arias hacen pensar todo el tiempo en las óperas italianas y francesas de la época. En el Gloria, las primeras palabras que canta el coro, Gloria in Excelsis, forman como en el Kyrie una especie de preludio e inmediatamente sigue un dúo en fa mayor, andante gracioso, para las solistas femeninas, que es un verdadero dúo de ópera cómica. Después viene un adagio, el Gracias, que consiste en una serie de imitaciones con un acompañamiento muy trabajado de los violines. El Domine Deus es un aria de tenor, nuevamente de carácter profano. El Cuitolis tiene la forma de un adagio para el coro, pero toda su expresión se concentra en la modulación continua de un trazo de los violines en dobles corcheas y de una figura característica de las violas, después de lo cual viene de nuevo un aria operática, Quoniam tu solus, cantado por la soprano con un largo tratamiento vocal y que muestra claramente la educación instrumental del niño. El Gloria termina con una larga fuga sobre un tema escolástico. En las arias y en el dúo, el acompañamiento es de aria de ópera. En los conjuntos, las secciones en contrapunto están siempre dobladas por la orquesta, lo que las distingue claramente de los pasajes homofónicos, donde Mozart comienza a producir verdaderos movimientos sinfónicos, independientes de las voces y frecuentemente más importantes que ellas. Es importante observar que las violas en estos acompañamientos tienen una libertad tal que continúa mostrándonos el interés que Mozart tenía en este instrumento. Oigamos el Gloria de la Misa Solemnis, que es el 66 de Mozart, dirigido por Ernst Hinrainer.
Glorificamus te, glorificamus te, glorificamus te.
Acaban ustedes de oír el Gloria de la Misa Solemnis, que es el 66 de Mozart. Como se habrá notado ya en las dos partes que hemos oído, la característica más espectacular que tiene esta misa es la predominancia de la orquesta sobre las voces. Excepto por las secciones en contrapunto, donde la orquesta se limita a doblar las voces, su papel es de una libertad y de una importancia extremas, tanta que es la orquesta la que canta verdaderamente y la que le da a cada sección su significado y su interés. Este defecto, si así lo podemos llamar, que viene de la educación totalmente instrumental del niño hasta entonces, se resolverá felizmente en Italia, donde aprenderá los derechos de la voz humana. En el credo, que comienza con el Patrem Omnipotentem, el papel de la orquesta es más importante todavía que en las partes precedentes. Con excepción de las secciones episódicas, tratadas como solos o como dúos, y la fuga final, todo este gran credo está acompañado por una sola figura de los violines, que se persiguen con modulaciones muy expresivas. El Et Incarnatus es una especie de dúo entre las dos voces superiores y las dos inferiores, un poco como el andante de una sinfonía. El Et Resurrexit, que fue escrito dos veces, recuerda en su forma definitiva el primer coro del credo, con un canto homofónico similar y con la misma figura de acompañamiento. El Et In Spiritum es un solo de soprano, después del cual la orquesta vuelve a traer por tercera vez la entrada del credo por debajo de un canto homofónico similar al de ese comienzo. Pero en el Et Expecto, el canto homofónico se transforma a contrapunto y la orquesta esta vez, en vez de doblarlo, lo acompaña libremente y logra en ciertos momentos del gran fugato final figuras nuevas de acompañamiento. Este fugato, además, es menos escolástico y más personal que la gran fuga del Gloria, pero también menos trabajado. Escuchemos el credo de la Misa Dominicus, que es el 66 de Mozart, en versión de solistas, coros y orquesta, dirigidos por Ernst Hinrainer.
Oh,
Acaban ustedes de escuchar el credo de la Misa Solemnis, que es el 66 de Mozart. Como en los comentarios que hemos hecho de toda esta obra nos hemos concentrado en sus defectos, por así llamarlos, no sobra añadir que la misa es demasiado larga para su contenido. Tiene más de una parte que revela inexperiencia y sus dos fugas son en verdad ejercicios, tan correctos como ellos sean. El Sanctus comienza con un preludio lento, seguido por un alegro en contrapunto, pero menos que en el Hosanna, que muestra un trabajo verdaderamente profundo. El Benedictus también está en contrapunto, con acompañamiento libre de la orquesta, y termina con una repetición del Hosanna. Todo el Sanctus tiene una originalidad muy marcada. Uno siente que Mozart adquiere más maestría y más libertad a medida que avanza en su misa. Lo mismo pasa en el Agnus Dei. Su estilo, a la vez florido y profundo, muestra un progreso técnico considerable. El Dona Nobis en particular, siempre con un carácter instrumental y profano como todo el resto de la misa, modula una figura muy melódica y con gran riqueza de invención armónica. La misma orquestación de este Agnus Dei, siempre independiente de las voces, es mucho más discreta en su acompañamiento. Los dos violines se contraponen al grupo de las violas y de los bajos, siempre con mucha importancia para las violas. Añadamos para terminar que en el Sanctus y en el Agnus Dei, Mozart acentúa más el contraste entre los solos y los tutti, estableciendo entre ellos una alternancia casi medida, en vez de los grandes episodios que tenían los solos en las partes precedentes. Escuchemos de seguido el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei de la Misa Solemnis, que es el 66 de Mozart, dirigidos por Ernst Hinrainer.
Oh, in excelsis.
Con el Sanctus Benedictus Diagnus Dei hemos acabado de transmitir la versión integral de la Misa Solemnis Dominicus, que es el 66 en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, en un programa en que se utilizaron textos de Carl Denis, Teodora Vitseva y Georges Senfoy, con asistencia técnica de Rubén Darío Acero. Gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.